La Habana, así como los de Caracas y Managua, representan una clara amenaza a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y a sus propios pueblos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Que tengo que comenzar haciendo una confesión. Mi buen amigo, él se encuentra en Cuba, en un lugar ahí que nadie sabe dónde se encuentra, pero ya yo sé porque él me escribió por interno. Mi amigo que pone interferencia me dijo: Pepe, hoy te voy a ayudar, hoy no voy a poner interferencia, o voy a intentar de la interferencia bajarla un poquito y que suene menos, que sea menos intensa, porque el programa que tú vas a hacer hoy a mí me encanta. Y señores, ha llegado el momento de hoy, finalmente fue haber sido prometido este año. Este programa que tiene predilección por lo que son los aniversarios redondos, las fechas redondas, y lo estoy haciendo fuera de fecha porque a veces hay compromisos de temas que tengo que borrar y todo eso, pero este año 2020, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado como siempre a esta hora de la tarde, las 5 de la tarde cubana bonita de mis amigos Viñoli y Mike Vázquez. Hoy ha llegado, señores, el momento, un poco tardíamente, pero no importa, de celebrar los 80 años de este gran cantante que hizo olas en el mundo entero, y particularmente en Cuba. Aún tú que te encuentras ahí, que acaso no has tenido la dicha que he tenido yo de poder salir de Cuba, y hubiese sido tú, dime tú, y hubiese estado todo el tiempo ahí, no me habría quedado más remedio. De todas maneras, yo voy a ser hoy como tú, yo voy a ir en la máquina del tiempo a revisitar mi época de infancia, mi época de juventud. Porque si tú eres de los que como te encontrabas en Cuba en esa época y nunca te pudiste ir, tenías que conformarte con ver a Tom Jones en aquellas portadas de discos cuando algún marino mercante salía de Cuba, cuando algún funcionario cubano lo enviaban a que comprase una maquinaria o que un intercambio de tecnología y cosas así. Aquella gente poquitita que viajaba en Cuba allá en los años 60, sobre todo, y cuando regresaban, porque de alguna manera, yo no sé por qué razón, Tom Jones pegó tanto en Cuba y se hizo famoso, y todo el mundo lo apreciaba, aparte de que alguna canción aquí, alguna canción allá, se dejaba caer en nocturno, es donde únicamente lo ponían, pero señores, Tom Jones era tan popular en Cuba, y tú lo veías en los discos que traían los marinos mercantes, o aquel casetico que todo el mundo se iba pasando de mano en mano, que se iba grabando uno, pues de mano en mano, aquellas grabadoritas pequeñitas, sobre todo que eran marca Sony, que terminamos llamándolo después, ¿te acuerdas?, grabadora pianito, porque era costadita, que básicamente no era una grabadora para escuchar música, esa era una grabadora de periodismo, de periodistas, incluso que venía con aquel sistema de cuero que era tipo comando y que se colgaba uno aquí justamente al hombro, pero era la grabadora más barata que todo marino mercante que cuando viajaba pues se traía de Macúa a su casa, y todo el mundo llegaba a su casa y disfrutaba la música que tenía. Señores, ha llegado el momento hoy de la mano de mi amigo Mike Vázquez y de Viñoli, de hacer este programa dedicado a Tom Jones, aquí en la barbacoa de Pepe. ¿Por qué razón? Porque Tom Jones recientemente acaba de cumplir la venerable edad de 80 años, nació el día 7 de junio del año 1940. Hemos comenzado este programa con muchísimo entusiasmo con esta primera canción que se llama Help Yourself, que fueron los grandes éxitos de él. Y hoy te voy a contar la historia de Tom Jones. Vamos a tocar en lo posible algunos de los éxitos más grandes que tuvo en su carrera. Y particularmente, permíteme que me ponga medio egoísta en el sentido que aunque Tom Jones actualmente ha seguido presentándose y sigue haciendo conciertos a pesar de su edad, aparentemente parece que no ha perdido la voz y se sigue presentando y se ve bien todavía. Tiene la cabeza completamente blanca en canas, si tú has podido verlo ahora. Se ha dejado un bigote y se ha dejado una especie de lo que es goatee, una especie de chivo, es como se le decía en Cuba, todo eso blanco, y ya se ve, para quien ha dejado ver, lo ve ahora, y se ve ya un hombre mayor, que con 80 años, pero yo voy a preferir quedarme con el Tom Jones, exactamente el Tom Jones de los años 60, porque en cuanto comienza la década de los 70, él comienza un declive, y yo voy a quedarme en esa época. Incluso yo hice este programa en mi, o este show, este tema lo abordé en mi programa local de Miami, y hice, comenté, confesé lo que te quiero decir a ti ahora, que estando aquí en Estados Unidos y que uno se compra los discos que quiere y todo eso, o que se mete en internet y ve toda la información, estuve comentando que yo preferí y he preferido durante todo este tiempo, a pesar de que tengo grandes éxitos de él, ni siquiera de buscar aquí en internet las cubiertas de los discos que yo veía así, que traía un Marino Mercante o que traía alguien que viajó a Cuba, porque estamos hablando de una época en que las visitas de las familias no habían comenzado todavía. Lo que en Cuba decía los viajes de la comunidad, eso comienza en el 79, y yo estoy hablando de años 60, los 60 y principios de los 70, de manera que yo no he querido, mira tú qué tontería de mi parte, yo no sé si esto que te parecerá, pero yo a veces defiendo tanto mis propias nostalgias, mis propias melancolías, que prefiero, por ejemplo, estuve comentando que la portada de Delilah, el disco Delilah, que es una canción tremenda que vamos a escuchar más adelante, yo he preferido, eso lo tenía un amigo mío que su papá había viajado a Suecia y había comprado el disco, creo que de cambio, lo había comprado haciendo la escala al avión o algo así, y él tenía el disco, yo iba tanto a su casa a escuchar ese disco allí, y yo nunca he querido ver ni siquiera nunca más aquella portada ahora, porque lo que quiero es quedarme en la mente y quiero que tomarte, como siempre hago, tomarte de la muñeca y llevarte a esa época y que tú recuerdes exactamente este caminar por estas nostalgias y por estas memorias que formaron parte de nuestro modo de vivir en Cuba allá en los años 60 y principios de los años 70. Vamos a comenzar ya directamente con Tom Jones. Él es, aunque se le decía en Cuba, yo esto no he podido comprobarlo nunca, se le decían el Tigre de Liverpool. Aquí en Estados Unidos yo nunca he visto eso porque él no es de Liverpool. De Liverpool son los Beatles. Liverpool es una ciudad inglesa. Él es de Gales, él es de Wales. Gales, como tú sabes, el Reino Unido y lo que es la isla principal está dividido en tres. Son como tres países independientes, por eso es que es el Gran Reino de Gran Bretaña. En el sur y hacia la mitad, más allá de la mitad, se encuentra lo que es Inglaterra. Arriba, más pequeñito, pero grande todavía, se encuentra Scotland o Escocia. Y en un ladito, más chiquito, como sobre el centro del país, pero más hacia el sur y hacia solamente hacia el oeste, se encuentra Gales. O sea, Gales no tiene costas hacia los dos lados de la isla fundamental. Y él nace ahí. Él nace en una ciudad que sí, ciertamente, porque Gales mira hacia el agua. Hay una especie como de bahía, por decirlo de alguna manera, una ensenadita ahí, y Gales mira hacia Liverpool. Pero esto que le decían a Tom Jones en Cuba, el Tigre de Liverpool, yo nunca he podido verlo. Una vez me encontré aquí con que le decían, y eso me parece más razonable, el Tigre de Gales. Eso me parece mucho mejor. Pero eso del Tigre de Liverpool nunca lo vi. Y la otra cosa que recuerdo que en Cuba se decía que él era minero. Bueno, me he puesto a buscar y déjame contarte que incluso este programa voy a apoyarme mucho más en la música porque tengo una hora entera para conversar contigo. Y la biografía de Tom Jones es una biografía relativamente breve. A diferencia de otros cantantes que han tenido tantas cosas, no, la biografía de Tom Jones es relativamente breve, como te acabo de comentar, y no hay tantas cosas aquí y allá y todo eso, así que voy a apoyarme mucho más en la música, y especialmente porque quiero quedarme especialmente en este periodo famoso de su época de los años 60, y ahí justamente es que me quiero quedar y quiero pasear exactamente esa música. Pero, por ejemplo, en esta biografía que te cuento, que en Cuba yo una vez escuché que dijeron que era minero. Mira, he quedado para adelante y para atrás con la biografía y no me he encontrado en ningún sitio que Tom Jones haya sido minero. El que era minero era su papá, pero yo no he encontrado aquí que él, como pasaba en una época, él nació el día 7 de junio del año 1940 y por eso que acaba de cumplir 80 años. A veces, tú sabes, en esa época los hijos transitaban el camino laboral de los padres y terminaban asumiendo el oficio o la profesión del padre, pero yo no tengo aquí referencia ninguna de que Tom Jones haya sido minero. El caso es que desde siempre, además, curiosamente, esto es un brazo, porque un hombre que por eso es que volvía locas a las mujeres, no era un tipo extremadamente alto, medía 5'10" sin zapatos, por supuesto cuando se ponía sus zapatos y se ponía algún tipo de tacón, con botas o algo así, pues llegaba a 6 pies, pero era un hombre muy ancho de espaldas, muy estrecho de cintura, muy atlético, muy varonil, que eso es una cosa en la cual me quiero detener ahorita, la razón por la cual creo que enloquecían las mujeres, que hay una conexión con el look de los años 60 a nivel de contraste. Y Tom Jones, que yo sepa, siempre lo que fue cantante con esta voz tremenda que tiene. Tom Jones, para que sepas, en cuanto a la voz, Tom Jones es barítono. Pero yo buscando, tiene una vida regular, que lo que fue a su escuela y siempre quiso ser cantante y quiso también ser actor y comienza su carrera y comienza cantando de esta manera, pero no he encontrado nunca que haya sido minero. Y un detalle interesante, a pesar de esta figura superatlética que ha tenido toda la vida Tom Jones, tan varonil y todo eso, un detalle interesante de su biografía, cuando tenía 12 años tuvo tuberculosis, señores, dice que fueron el periodo más miserable de su vida, que se sintió muy mal, que incluso pensó que se podía morir. Así que Tom Jones con 12 años contrajo tuberculosis. Por supuesto que en esa época la enfermedad ya era curable y terminó curándose. Pero mira, comienza la carrera y para comenzar aquí a seguir paseando ahora su música, Mike ahora me va a tocar ahí esta canción que a ti te encanta, que se llama It's Not Unusual. Vamos a escucharla y te voy a contar la historia detrás de esa canción. Qué maravilla, señores, qué maravilla de canción, qué maravilla de cantante. Y me voy a detener un poco aquí en este momento en esta canción que se llama She's Not Unusual. Esta canción es del año 1965, ya para entonces Tom Jones es una figura grande. Ahora bien, Tom Jones comienza primero con un grupo, comienza como el frontman, un grupo local de ahí, del área donde él nació, y comienza cantando allí con ese grupo como una agrupación pop típica de los años 60, hasta que a él es muy importante que, tú sabes, como comienza todo el mundo sin ningún tipo de prominencia, de pronto que tocaba en clubes de segunda categoría, porque no era famoso todavía, con esta estructura de la figura fundamental de un grupo pop. Y allí lo ve este señor que se llama, que era joven como él también, era 5 años mayor que él, nació en el 35, Gordon Mills. Gordon Mills es un productor inglés muy importante, que por cierto, inglés, pero había nacido en Madras, en la India. De hecho, fue manager también, justamente nació en Madras, Engelbert Humperdinck. Y este señor le manejó la carrera, por ejemplo, a Gilbert O'Sullivan, el de El On Again, que es irlandés, por cierto, le manejó la carrera a él, le manejó la carrera a Tom Jones, le manejó la carrera también a Engelbert Humperdinck, pero el que descubre a Tom Jones es justamente Gordon Mills. Tom Jones, cuando él lo ve, se da cuenta que es una maravilla y le dice, tú necesitas ser un solista, tú no necesitas ser un cantante de una agrupación, de manera que se lo lleva, le consigue un contrato nada más y nada menos que con Decca, que era la gran discográfica británica, que es justamente en la cual Brian Epstein le consigue el primer contrato discográfico a los Beatles. Y Tom Jones, yo no te lo he dicho todavía, él no se llama así. Él como se llama es Thomas John Woodward. Hoy día es Sir, o sea, es caballero, es Sir, porque la reina de Inglaterra, la reina Elizabeth II, pues lo, ¿cómo se dice? Va a decir coronó, pero no es coronó. O sea, lo designó de esta manera. Ahora no me sale el verbo que tiene que ver con esa operación, pero él es Sir Thomas John Woodward. Pero Gordon Mills se da cuenta que es complicado ese de Thomas Woodward, o de Tom Woodward, o John Woodward. Es un poco complicado. ¿Y qué pasaba? Estamos hablando de los años 60, y en el año 63 se había estrenado en Inglaterra con gran éxito, y también en Estados Unidos, la versión cinematográfica de la novela Tom Jones, de Fielding, esa famosa novela de este personaje de los años 1700. La película había pegado mucho y le dijo, vamos a ponerte de nombre Tom Jones, como el personaje de la novela y como la película, y ese es el origen de la fama de Tom Jones. Ahora, le consigue el contrato y le lanza un primer éxito en la radio en Inglaterra, y sin embargo no pega. ¿Cuándo es que él pega? Él pega con esta canción que acabas de escuchar, con Historia New York. Pero ¿qué pasa? Mira tú, no pega ni siquiera en el circuito de la radio, que es lo que estaba procurando Gordon Mills. Esta canción, por cierto, Gordon Mills es coautor de la canción. Escribió la canción junto con Les Reed, que es otro compositor inglés, con el cual él también le compuso muchas canciones a otros músicos importantes, y se las compuso también a Tom Jones. Pero ¿qué ocurre? Que en esa época, y Mike lo va a anotar ahora ahí en su agenda, en esa época existía en Inglaterra, ahí frente, existía en el mar, existía una emisora que era pirata, que se transmitía esta cosa que tú has escuchado en Cuba, que Cuba transmitió en la televisión cubana un partido de béisbol en los años 50 con un avión que estuvo volando frente a las costas cubanas todo el tiempo y sirvió el enlace de la televisión americana con la cubana. Y esto que tú has escuchado, de que con Televisión Martí, el famoso Fort Albert, que es este globo que se encuentra cautivo, atado ahí en Cuyo Key, que es un callito que se encuentra en el Rosario de Cayos, aquí de los Cayos de la Florida. Bueno, esta emisora es como si fuese eso. Esta emisora, y esto lo voy a contar otro día, este es un señor que quería tener una emisora de radio y quería promover un artista, y este programa iba a ser un programa aparte, y sin embargo le fueron impidiendo porque las discográficas tenían control, y este señor se molestó, y lo que hizo fue que compró un barco y tuvo, desde los años 60 hasta casi hasta el otro día, tuvo cinco barcos, de los cuales, parado frente a las costas de Inglaterra, por mortificar solamente, era una emisora pirata, transmitía música. Al transmitir música desde el barco, desde aguas internacionales, no tenía que pagar derechos de autor. Por la razón de que transmitía desde el mar, no pudieron nunca aplicarle. Después pasó, pero durante mucho tiempo no pudieron aplicarle la onda, que era una emisora ilegal porque estaba transmitiendo desde el mar. ¿Okay? Pero sin embargo, estaba considerado una emisora pirata. Bueno, esta canción, It's Not Unusual, esta emisora que se llamaba Radio Caroline, o sea, Radio Carolina, transmitió la canción, y de esa manera, con esa emisora, fue lo que hizo que Tom Jones se hiciese extremadamente famoso y extremadamente popular. Se lo hace en Inglaterra, y Tom Jones, ¿qué es lo que pasa? Tom Jones termina formando parte de lo que se llamó la invasión británica de Inglaterra, o sea, hacia Estados Unidos, en la cual llegó aquí Petula Clark, Joseph Springfield, los Beatles, Rolling Stone, Dave Clark Five, y en ese paquete llegó a Estados Unidos Tom Jones. Ya en esta época vamos a escuchar ahora She's a Lady, que es otra canción importante de Tom Jones, con este esquema todavía de que como si fuese un cantante, tipo era un cantante solista, pero parecía un cantante pop de una banda pop, una banda de rock and roll. Este Chiseley. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Pasaban por, no sé, el tocadisco Silverton de mi casa, que era de válvulas, que mi papá había comprado en Sears, y lo ponía ahí, tú sabes, un ratito que te lo prestaban, el disco iba pasando de mano en mano, o si no, en casa de tu amigo, que su papá había viajado y había traído aquella grabadora que le decíamos de pianito, aquella grabadora Sony, en la cual metíamos el casetico y escuchábamos a Tom Jones, forma parte de esa historia, y por supuesto que una canción aquí, una canción ahí que poníamos en la radio. Mike tiene ahí todo el ajuar de piezas que vamos a tocar hoy, que yo habitualmente, Mike lo sabe, yo voy alterando todo este orden, incluso que lo doy de manera previa, y yo voy a alterarlo ahora, porque ahora hablando de las piezas que de Tom Jones sonaban en Cuba, yo voy a salir de aquí ahora, de esta primera media hora, para poner un alto en la conversación aquí, con esta pieza que se llama Little Green Apples, que no es originalmente, él no la popularizó. Sin embargo, en Cuba pegó mucho, y esta canción que la ponían en Cuba bajo el título, en español lo hacía así Pastor Felipe, ¿te acuerdas? En la radio, Manzanitas Verdes. Esta canción fue una de las canciones que misteriosamente, inexplicablemente, rodaron en el circuito de la radio cubana, especialmente en nocturno, y en alguna otra emisora. Y con esta canción, yo voy a salir de aquí ahora para en la próxima media hora seguir hablándote de Tom Jones, haciendo el paseo por su historia. Ahí está en este momento esta pieza bonita que se llama Little Green Apples, Manzanitas Verdes, y regreso contigo en apenas segundos. Well, I wake up in the morning with my head down in my eyes, and she says hi. And I stumble to the breakfast table while the kids are going off to school, goodbye. Then she reaches out, takes my hand, and squeezes it, says, how are you feeling? That's what she says. Then I look across at smiling lips that warm my heart and see my morning sun. And if that's not loving me, then all I've got to say, God didn't make little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. And there's no such thing as Dr. Seuss, Disneyland, no Mother Goose, no nursery rhymes. God didn't make the little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime.
Y transmite ahora mismo en onda corta en los 7345, los 9565, los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
A viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. ¡Levántate, Cuba! Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí felicita en el Día de los Padres a todos los presos políticos, opositores y activistas de los derechos humanos en Cuba, especialmente aquellos que cumplen condena en presidio. Únase a esta celebración especial y envíe un mensaje a su ser querido. Llame al 786-763-3837 o envíe un correo electrónico a radiomartisiemprecontigo@gmail.com.
Te habla tu hermano en La Habana. Quiero que sepas que aunque no estás con nosotros, siempre te tenemos muy presente.
Papi, reza muy duro para que muy pronto terminen estos tiempos de sacrificio y de angustia.
Todos estos mensajes serán reproducidos en un programa especial que se transmitirá el domingo 21 de junio, Día de los Padres, a las 11 de la mañana y a las 9 de la noche por esta Radio Martí. Llame con su felicitación al 786-763-3837 o escríbenos a Radio Martí Siempre Contigo, @gmail.com.
Ustedes saben que el lenguaje privado íntimo que tiene este programa, que se llama La Barbacoa de Pepe, soy tu amigo servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, acompañado a mis amigos Mike Vázquez y De Viñoli, y tenemos este idioma privado acá, que canciones como Dilaila es lo que llevamos acá, una locomotora, canciones locomotora, que quién para una locomotora sin frenos. Cuando tú comienzas a escuchar Dilaila, tú no quieres parar de escuchar Dilaila, porque qué canción tremenda, que por cierto, hoy estamos haciendo en este programa abordando los 80 años de vida de este cantante tremendo, Tom Jones, que nació el día 7 de junio del año 1940 y por tanto está celebrando sus 80 años en este año 2020 y estamos dedicándole el programa a él. Esta canción, sin embargo, Dilaila, ya para esta época Tom Jones es irremediablemente, por decir de alguna manera, famoso, brutalmente famoso, grandemente famoso. Él no estrena Dilaila. Dilaila comenzó con otra voz, pero nadie interpreta a Dilaila. Dilaila, por cierto, junto con alguna otra canción, tiene, yo no sé si lo habrá hecho la discográfica de esta manera, a través del sonido de los metales, de los vientos, tiene un toquecito mexicano, acaso para conquistar demográfica mexicana, no sé, pero hay alguna otra canción de Tom Jones que tiene esa cualidad. Y Dilaila, que fue una canción que en Cuba sonó, Dilaila, quizás tú no lo sepas, pero Dilaila es una canción, digamos, tremebunda. A ver, por decir de alguna manera, qué clase de calificativo acabo de utilizar. Porque el Dilaila, yo no sé si tú lo sabes, el personaje, o sea, el protagonista de la canción, que canta la canción en primera persona, por eso es que él dice, my, 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 Dilaila, why, why, Dilaila, mi, Dilaila, por qué, Dilaila, forgive me, Dilaila, perdóname, Dilaila, ¿por qué razón? Porque Dilaila es el amor de su vida, Dilaila es Dalila en español. Dalila, que por cierto es este personaje bíblico que es quien traiciona a Sansón, que tenía la fuerza en el pelo y le corta el cabello, por eso es que le sacan los ojos, y Sansón, que era un hijo fiel de Dios, Dilaila, la mujer de Sansón, y es este personaje bíblico. Lo que ocurre es que en la canción esta, que no tiene nada que ver con personaje bíblico, Delilah lo traiciona, él encuentra a Delilah con otro hombre y él mata a Delilah. Yo no sé si está todavía corriendo en el fondo, ya de ahí vamos a escucharlo un poquito más. Ah, esto me dice Mike aquí. Mike acaba de encontrar, vamos a escucharlo ahora. Encontró esta versión en vivo, en Inglaterra. Brutal.
But I was lost like a slave that no man could free. At break of day when that man drove away, I was waiting. Crossed the street to her house, she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. Forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Yeah.
Esto es, señores, y le agradezco tantísimo. Esto es una contribución de Mike, Mike Vázquez, no Mike, Mike Vázquez, que me acaba, me lo dijo ahorita y la consiguió esta grabación importante en vivo de Tom Jones ahora, blanquito en canas, incluso el Mike está ahora incluso mirándolo ahí a través de YouTube, está mirando esto, esta interpretación de Delilah. Señores, cuando una canción es buena, la canción como quiera que tú la tires, la canción funciona si tú tienes talento para interpretarla. Y esta versión que Mike me acaba de tocar aquí ahora de Delilah en vivo, esto es en Inglaterra, en un concierto en el cual están el príncipe, ¿quién estaba Mike? Me dice que estaba la reina, la reina y Williams, ¿no? Y estaban ahí, están los dos ahí, o sea, esto es un concierto, pues recordemos que él fue condecorado como caballero, honrado como caballero en el año 98 por la reina, y esto es una versión, como tú acabas de escuchar, más sincopada, que tiene la trompeta esta de corte mexicano, pero como tú acabas de escuchar, está hecha casi de una manera acústica, porque está justamente con guitarra acústica o de cajón, o española, como tú lo quieras llamar. Y esta versión tremenda, qué maravilla de pieza. Ah, y fíjate que todavía, con la edad que tiene, porque esto es ahora relativamente hace poco, todavía él conserva su voz. Ahora, al punto que voy aquí, que estamos hoy celebrando los 80 años de vida de Tom Jones. Tom Jones comienza a crecer en los años 60, llega a Estados Unidos y dice, aquí tiene en la televisión americana un tremendo show de televisión. Se hizo amigo personal, cosa muy rara, porque Elvis no está manifiestamente declarado, pero Elvis tiene que haber odiado la invasión británica y Elvis, los Beatles, tienen que haberle caído muy mal, porque la invasión británica acabó, señores, acabó con el panorama musical de Estados Unidos, acabó. Y le acabó la carrera a Elvis y le acabó la carrera a un montón de gente. Y sin embargo, como Tom Jones estaba en una cuerda parecida a Elvis y Elvis era el ídolo de Tom Jones y de alguna manera estaban cerca, porque los Beatles era otra onda. Tú pones a los Beatles frente a Elvis y son figuras totalmente discordantes en estilo y todo. Elvis sigue arrastrando los patrones de los 50, mientras que los Beatles son puros 60. Sin embargo, hay todavía aquí una especie como de layer, de capa que se overlaps, o sea que se monta entre lo que es la proyección de Tom Jones y la proyección de Elvis, especialmente cuando en los mismos años 60 en los mismos años 60, de pronto el manager, este Gordon Mills, se da cuenta que Tom Jones ha estallado de una manera tremenda, pero se empieza a pagar. Y de pronto le dice, mira, vamos a cambiarte esta onda, y lo convierte de la onda esta que era lo que estábamos escuchando, que es It's Not Unusual, que y Help Yourself, que es como si fuese un cantante de una banda, a decirle, tú vas a ser un crooner, tú vas a ser ahora un cantante solista con otro tipo de proyección, y ahí recupera y rescata a Tom Jones, y ese es el Tom Jones que seguramente por esta onda es que se hace amigo de Elvis, hicieron amigos personales, compartían en Las Vegas, porque tengo que decir que él llega y Las Vegas, que todavía entonces seguía arrastrando, por decir de alguna manera, el sistema de estrellas de los años 50, que era los conciertos a los tipos, a los Sinatra y todo eso, que es una onda muy de los 50 con los casinos y todo eso, Elvis estaba por supuesto que en Las Vegas y todo eso, Tom Jones entra de cabeza al circuito de Las Vegas, al concierto de Las Vegas, y está residente en el Flamingo. De hecho, yo recuerdo que estaba en Cuba, aquel disco que se llamaba Tom Jones Live at the Caesar Palace, que yo recuerdo, o sea, en el Caesar Palace, que es una de las grandes salas, uno de los grandes hoteles y casinos que tiene Las Vegas ahí, y él estaba un residente ahí. Le va muy bien, junto con eso, le va también en Estados Unidos, que le crean este programa de televisión, este show que era en ABC, que se llamaba This is Tom Jones, o sea, este es Tom Jones. Este show corrió desde el año 69 hasta el año 71, tuvo varias temporadas, tuvo 65 episodios en colores, y ahí por ahí pasó todo el mundo. Por pasar, para que tengas idea, todas las grandes luminarias inglesas y americanas pasaron por ahí, tanto actrices como cantantes, pero además incluso gente del mundo en español. Por ejemplo, especialmente en la primera temporada, en el episodio número 7, que salió al aire el día 21 de marzo del 69, tú sabes quién estuvo. Ese día estuvo Mama Cass Elliot, imagínate tú, de Mama Sandy Papas, estuvo Day Clark Five, ese tremendo show, y tú sabes quién estuvo ese día, Maciel. También estuvo en ese show, más adelante estuvo Rafael, estuvo Aznavour, tremendo show, señores. Ese show generó tanto dinero que entre el año 69 y 71, que este show duró en la televisión, este show le generó a Tom Jones en ese momento 9 millones de dólares, que equivalente al dinero ahora sería algo así como casi 60 millones de dólares, lo cual es un platal. De verdad que le fue tremendo. Ahí por ahí pasó Sergio Méndez con los Brasil 66, tremendo show ese show que tuvo ahí. Él sigue creciendo, pero el punto que voy, que es interesante con el show en Las Vegas y todo eso, este asunto de que Tom Jones era un tipo que enloquecía a las mujeres se volvían locas con Tom Jones. Esto que te voy a contar, esto es cierto. Tom Jones, primero, para contarte, dije, bueno, Tom Jones con esa historia que tuvo de esta manera, Tom Jones se casó, sí, se casó, tuvo un solo matrimonio, mira tú, su esposa Melinda, que le llamaban Linda Jones, por supuesto, que nació en el 41, la pobre, ella murió ya en el año 2016, murió de cáncer y estuvo casada con ella toda la vida. Se casaron en el año 56, porque tenían entonces, los dos tenían 16 años y ella quedó embarazada de él, y de ese embarazo es el único hijo que él tiene, que se llama Mark Woodward, porque acuérdense que el apellido de él es Woodward, que el muchacho nació en el 57, tiene ahora 62 años. Pero Tom Jones, señores, le puso, y ella lo toleró, le puso todos los cuernos del mundo a Linda. Sin embargo, nunca la dejó, ni él tampoco la dejó a ella. Esto yo sé que sería un triste consuelo para algunas damas que me están escuchando ahora, pero Tom Jones, señores, escucha esto que te voy a contar. Esto no es chisme de esto de novelas del corazón y ese tipo de cosas, sino que en el caso de Tom Jones, Tom Jones estuvo en el momento ese de gloria máxima que él tuvo, se sabe por reportes. Reportes no es la palabra correcta o lo que sea. Tom Jones, señores, tuvo, escuchen bien ahora esto que te voy a contar, y tantos jóvenes dirían, caramba, cuando yo crezca yo quiero ser como Tom Jones. Señores, se acostaba con 250 mujeres al año. Si el año tiene 365 días, eso es casi una diaria de sus admiradoras, de sus fans. De todo ese mundo totalmente díscolo y totalmente promiscuo que vivió él, tuvo una sola demanda de paternidad que él la estuvo rechazando todo el tiempo hasta que finalmente a través de ADN se demostró que el chiquito es hijo de él, y sin embargo lo admitió, pero no ha reconocido al niño nunca ni se ha ocupado nunca de ese muchacho. Tuvo esa sola demanda de paternidad. Señores, 250 mujeres en un año, todos esos años, terrible, el tipo acababa. Pero ¿qué es lo que pasa? Es la explicación que yo te quiero dar en este momento. Lo que pasa es lo siguiente, eres un personaje de los años 60. Los años 60, ya el mundo está la música, el universo de la música, tanto pop como rock and roll, ya no es el universo de los años 60 en que las figuras masculinas eran masculinas, como el caso de Dean Martin, el caso de Frank Sinatra, caballeros vestidos de traje, con corbata, con un sombrero, con el pelo corto. No, este es el mundo este de los años 60, este mundo rebelde, este mundo de cabellos largos, que además, por otro lado, a través de la ropa y a través de las voces y todo eso, muchas de las figuras de los años 60, en cuanto a look y en cuanto a gestualidad y en cuanto a voz, y sobre todo en cuanto a gestualidad a la hora de cantar, era un mundo feminoide al punto que tú decías, por ejemplo, que viese a Mick Jagger en los años 60, cada vez incluso se maquillaba los ojos y la manera que se movía, la gente decía, los padres, que eran nuestros padres en esa época, decían, ese tipo es gay, o sea, es homosexual, de la manera en que se mueve. Sin embargo, Mick Jagger no lo es. Pero para colmo, además, comenzó este fenómeno de las llamadas figuras andróginas de cantantes, por ejemplo, David Bowie es ese caso, Peter Gabriel, que hoy día tú lo ves así, muy circunspecto, con su camisita y pelado y todo eso, pero Peter Gabriel, que estaban en la banda Genesis junto con Phil Collins, tanto Peter Gabriel como David Bowie eran figuras andróginas. Se maquillaban de una manera y se manejaban el pelo de un modo y se vestían, que tú los mirabas y tú no sabías que eso significa ser andrógino, tú no sabes si era un hombre o era una mujer. Entonces todo ese mundo de la música comienza a tener, en cuanto a los varones, un look, por lo menos, digamos de esta manera, feminoide. Y en este panorama de pronto se aparece este, hablando hacia la cubana, este machazo, este hombre alto, que además en esa época, afortunadamente, la ropa que se ponía Tom Jones es a diferencia, que yo francamente, verá que esto no lo entiendo ahora, estas modas que empezaron en los 90 y los 2000, que lo que hace es que desvirtúan la figura del hombre, estas cosas que son 500 cosas por fuera, y estos shorts a mitad del tobillo. Todo es, la ropa ceñida habitualmente en el hombre como en la mujer, lo que hace es que subraya la forma, la anatomía, la morfología del hombre y la mujer, que tú sabes que es clásica. La mujer es de hombros estrechos, las caderas anchas, la cintura estrecha, y el hombre es lo contrario, es la espalda ancha y las caderas estrechas. Y es esta suerte de contraste que parece esto de cóncavo y convexo, que es un término que viene de la óptica y que además inmortalizó, pues, Roberto Carlos en su canción. De manera que Tom Jones, el modo en que se vestía, tenía el pelo medio bombito, o sea, el cabello largo, pero no largo sobre los hombros, pero con estos pantalones súper apretados y estas camisas súper entalladas, y era un hombre que parecía un atleta, que parecía un minero, que es lo que se decía, parecía un hombre de la construcción, pero además masculino en el look y con esta voz de barítono. Entonces, eso en contraste. Esa es la parte que yo quería, te había prometido una media hora previa, la razón por la cual esto apela directamente al instinto femenino más intenso, y por esa razón, esto que te acabo de contar, esto es cierto, 250 mujeres al año se llevaba a la cama, y cuando hacía los conciertos, a Tom Jones le pasaba una cosa increíble, que es que, sobre todo en Las Vegas, las mujeres se volvían locas, pagaban las primeras filas de los conciertos, y ahí justamente eso es célebre. Por eso que incluso en los discos a veces decía o salía un registro de video, decía panties not included, o sea, las pantaletas no están incluidas, porque las mujeres se quitaban en el medio del espectáculo, ahí las fans se sacaban los panties o la ropa interior, se la sacaban de debajo de la falda y se la lanzaban al escenario. Ahí le lanzaban llaves con el número de la habitación en la cual estaba. Eso se lo hacía en él, y él que era un chivador, por decirlo de alguna manera, tenía la costumbre que él agarraba muchas veces la ropa interior, se secaba la cara del sudor cantando, y otra vez le lanzaba la ropa interior a la mujer que se lo había lanzado. Ese era el panorama, señores, increíble de Tom Jones, este hombre que fue tremendo, Y otra cosa que es interesante, en el año 74 él se convirtió, porque ganó mucho dinero, pero este tipo de figura siempre pasa eso, cuando comienza a ganar dinero, comienza a deberle dinero al sistema de taxes. Y lo que pasó fue que en el año Inglaterra, que siempre ha tenido, aquí en Estados Unidos que pagamos taxes, y aquí nos pasamos las vidas quejándonos que si los taxes. El sistema tributario americano es el más noble, es el más suave comparado exactamente con Europa. La razón por la cual George Harrison escribió en un rapto de pataleta de rabia la canción Taxman, que significa yo soy tu tasador de impuestos, que dice una parte de la canción que dice escucha lo que dice la canción, 19 para mí y uno para ti. O sea, 19 para el gobierno y uno para ti. Porque I am your taxman, yo soy tu tasador, yo soy el tu tasador de impuestos. El sistema tributario en inglés es muy duro. Bueno, en el 74, pero además aquí viene la cosa de izquierda y los gobiernos de izquierda y las diferencias que existen en Estados Unidos entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que el Partido Demócrata toda la vida ha sido pro taxis, agravar a la gente con taxes. Y el Partido Laborista, que es lo que sería el equivalente al Partido Demócrata de Inglaterra, cada vez que llega al poder, lo que hace es que mete los taxis por el cielo. En el año 74, el Partido Laborista elevó los taxis, escucha esto, a 98%. O sea, le tocaba lo que tú trabajaste, tocaba el 2% y 98% lo tocaba para el Estado. Por tanto, eso fue en el 74, él se convirtió en lo que se llama un tax sire. O sea, un tipo que se va del país en el afán de evadir el sistema este tributario de tener que de pagar al fisco y se fue. Termina viviendo en Estados Unidos, vivió en Los Ángeles por cuenta de este ciudad durante mucho tiempo, pero una vez que enviudó y todo eso, dijo que era hora de regresar a casa. Y Tom Jones otra vez regresó a Inglaterra y está viviendo allá, o sea, regresó al Reino Unido. Durante los años 70, la carrera de Tom Jones comienza a bajar. Mike, me va a tocar ahora ahí en el poco tiempo que me queda, el corte número 5 que se llama Say You Stay Until Tomorrow, o sea, dime que te quedarás hasta mañana. Esto es un éxito del año 77 que yo recuerdo a Casey Kasem tocándolo en el American Top 40. Este es el último éxito que yo recuerdo de Tom Jones. Y por cierto, a mí no me dijo, mira, apareció Tom Jones. Escucha la canción que es un momentito, pero esta canción a mí no me dijo nunca nada. Stay until tomorrow. Señores, esto es ya el final de Tom Jones en los 70, este es el último éxito. Yo no quiero, porque no, la verdad que no me importa entrar en la carrera de la hora, lo que he estado haciendo, menos esto que me acaba de poner Mike, que me pareció una magnífica contribución, esta versión de Delilah. Pero esta canción que mata a su amante porque se la encuentra con otro hombre. Y eso es lo que es Delilah. Ahora, yo ya casi para cerrar aquí hoy, habiendo dedicado este programa pues a Tom Jones, me queda ya simplemente por tocar, ya que estamos a casi a las 6 de la tarde y ya sería la noche oficialmente, esta pieza que se llama Love Me Tonight, Ámame Esta Noche, que es otra de las canciones que tiene este toquecito con la trompeta, este toquecito de corte mexicano, un toquecito mexicano. Y este es el Tom Jones con el cual yo prefiero quedarme, el Tom Jones este de mi época de infancia, de juventud. Tom Jones es una figura que yo era un niño en esa época, un niño, francamente, en los 60, pero me encantaba su voz, me encantaba como figura musical y nada, he dedicado el programa hoy justamente a ese recuerdo todo, así que nada, vamos a salir de aquí ahora, gracias como siempre por la sintonía y vamos a quedarnos aquí con Love Me Tonight. Hay muchas más canciones de Tom Jones, pero estas son básicamente de vuestro mejor. Así que nada, disfruta lo que queda ahora del show con esta pieza. Gracias y bye bye. But you're good to hold, and I feel such a long way from home. Yes, I know that our love is still new, but I promise it's gonna be true. Please let me stay, don't you send me away. Oh, tell me, baby, that you need me. Say you'll never leave me.
tonight. I've waited so long for the girl of my dreams to appear, and now I can hardly believe that you really are here.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La inmunización es la mejor protección para no contraer la influenza H1N1. Por ello, gobiernos de todo el mundo y organismos internacionales se disponen a hacer una distribución masiva de la nueva vacuna. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, anunció que entregará las vacunas a un centenar de países en desarrollo. Los científicos consideran que es muy poco probable que haya efectos secundarios tras la inmunización. De haberlos, serían leves y podrían incluir dolor, enrojecimiento, sensibilidad o inflamación en el lugar donde se administre la vacuna. También podrían ocurrir desmayos, mayormente en los adolescentes, dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre o náuseas. Si luego de la vacunación hay síntomas raros, la persona debe buscar atención médica urgentemente. Los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han identificado grupos de prioridad para recibir la vacuna contra la gripe H1N1. Se trata de las mujeres embarazadas, los niños, especialmente los bebés menores de 6 meses, los trabajadores del sector de la salud y las personas mayores de 65 años. Además de los grupos de prioridad que se describen anteriormente, los expertos recomiendan la vacunación de las personas de cualquier edad que tiene enfermedades como cáncer, problemas sanguíneos, asma y otros padecimientos respiratorios crónicos.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.